Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, han llegado a tiempo a pesar de que hay un atasco en Madrid de paz, muy señor mío, está todo horroroso. Pero Luis, el primero, enhorabuena Luis.
No, enhorabuena no, yo llevaba de cháchara con Maite
pero
Toribio.
Claro, pero tú, para hablar con Maite, te ocultas. Entonces, como yo no lo veía,
me oculto para
estaba
no.
A punto de dar otra vez los resultados de Perú.
Solo me, yo solo
no
me
sabía,
asomo.
Digo, Pedro J. estará llegando en su helicóptero y este no ha llegado. Entonces, mientras tanto, pues...
Como si fuera Artur Mas.
Exactamente.
Al parque de la Ciudadela.
Mientras los otros se escupían y les pegaban los que ahora son sus compañeros, sus jefes. No socios, sus jefes. Bueno, pero hoy hay mucho material y te parece, Rosana, que empecemos como quieras, o por las encuestas o por el propio artículo de Luis Herrero, que en realidad plantea el intríngulis del meollo de la gran intriga. Bueno, son 3 semanas la que quedan. O sea, en 3 semanas esto no va más.
De tiempo efectivo, menos.
Menos. Pero vamos, el tope legal son 3 semanas, efectivamente. De tiempo efectivo hay menos. Pero bueno, sí, es que el 3 de mayo nos tienen que llamar. O sea, es que es así. Pero bueno, para el lunes que viene, dentro de 3 semanas, tenemos que saber lo que pasa. ¿Quieres que vayamos, que nos cuente Luis su artículo?
Sí, que nos cuente su artículo.
A ver,
Luis,
y sobre todo lo que cuenta, que coincide en parte con una cosa que publique también El Español,
sí,
y es,
leer, sí.
Es que San Telmo es la fuente que mana y corre aunque es de noche.
Tú has dicho varias veces algo con lo que yo estoy de acuerdo, y es que es muy difícil saber lo que está pasando y lo que va a pasar, porque hay muchos datos, muchos de ellos muy contradictorios, la cosa está muy fluida. Y entonces, el modo de aproximarse, a tratar de averiguarlo, es ver qué es lo que conviene a unos y a otros que pase o qué es lo que menos daño les hace. Entonces, ahora el Partido Socialista, después de haber roto su relación con Podemos, se tiene que plantear...
No, después de reconocer que Podemos le había roto la cara sin que él se diera
después
cuenta.
Después de ese enorme cabreo personal, de sentirse traicionado a pesar de los compromisos personales, etcétera, dice, bueno, pues ahora solo tengo, así planteado a lo bestia, 2 opciones. O apuesto directamente por las elecciones o trato todavía de evitarlas con el margen de maniobra que me queda. ¿Qué es lo que sale en el análisis? Que le conviene mucho más tratar de evitarlas. ¿Por qué? Porque si va a las elecciones se tiene que enfrentar a 3 peligros sobresalientes. Primero, lo están diciendo ya, hoy lo cuenta además muy bien El País a través de sus estudios de Metroscopia, la abstención perjudica mucho más a la izquierda que a la derecha. Por lo tanto, en unas nuevas elecciones los resultados no les iban a beneficiar. En segundo lugar, porque tiene que hacer frente a una situación interna muy complicada, y ahí es donde surge el papel de Susana, ¿no? Él quiere sobrevivir y Susana Díaz le ha mandado un mensaje inequívoco a todos los que han ido a San Telmo diciendo...
Que son todos, ¿no? Yo creo que dentro de poco los podría vender uniformes, es más, crear una cofradía distinta, incluso que desfile con sus costaleros, etcétera, sus imágenes.
El problema es que ella puede estar, o sea, si no cumple lo que les está prometiendo, terminará siendo una mujer amortizada de una palabra bastante poco fiable.
Varias veces.
Claro.
¿Sí?
Pero el mensaje que les dice es: tranquilos, no os preocupéis, si hay que dar la batalla en las primarias porque haya que elegir un nuevo cartel electoral de cara a la repetición de las elecciones, yo daré el paso. Por tanto, ella está mandando el mensaje de que ella está dispuesta a correr el riesgo de disputarle la candidatura a la presidencia del gobierno al propio Pedro Sánchez. Entonces, si eso es así, si ese mensaje que sin duda, o sea, yo no especulo, yo anuncio, o sea, tengo fuentes lo suficientemente fiables como para decir que eso es lo que ella le está contando a la gente que va a visitarla a San Telmo. Lo cual no quiere decir, naturalmente, que esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero si ese mensaje le ha llegado a Pedro Sánchez, lo evidente es que a Pedro Sánchez le interesa cualquier otra solución que no sea pasar por las urnas.
Claro. Bueno, a ver,
Pedro. Yo corroboro bastante lo que acaba de explicar Luis. La situación se ha complicado extraordinariamente para el equipo de Ferraz como consecuencia no del portazo del viernes de Pablo Iglesias, que los portazos pueden no pasar de ser un gesto para la galería, parte de la retórica, y una puerta se cierra y luego al día siguiente se entreabre y luego se abre de par en par. No, el problema no es el portazo, el problema es el candado. Es decir, que al vincular el anuncio del fracaso de la negociación con la convocatoria de la consulta a las bases y presentar esa consulta a las bases como un plebiscito sobre sí mismo, es decir, diciéndoles a las bases de Podemos, si respaldáis el pacto del abrazo o si me pedís que me abstenga y permita gobernar al pacto del abrazo, que sepáis que de la misma tacada os estáis llevando por delante
a mí
este proyecto que yo y mi equipo encarnamos. Y como Errejón, pues a trancas y barrancas, medio a rastras, terminó diciendo lo mismo, pues la suerte está echada. Y el problema...
Yo creo que le faltó le faltó que habrá una pregunta, es... ¿Soy el más guapo de España o el más inteligente?
Bueno, es decir, si decís sí a Sánchez y Rivera, os quedáis sin coleta. Sí. Y por lo tanto, estaba garantizando que en esa consulta, que además, para la que además falta toda esta semana, es decir, que el problema es que se da por fracasada la negociación con casi 3 semanas de antelación al momento en el que tenía que suceder. Sí. Entonces, ¿cómo llena estas 3 semanas el equipo de Ferraz?
Sobre todo esta.
Tiene dos alternativas. Hombre, dejarse arrastrar por Ciudadanos a una negociación a la que el PP le sigue haciendo ascos, o efectivamente darse por, o sea, proclamar que no hay otra salida que las elecciones e invitar, por lo tanto, a que Susana, con más margen del que podía esperarse tras el último comité federal, pues aparezca en la contienda. Ahí solo hay un elemento más que podría abrir las cábalas, como de hecho reabrir las cábalas, como hace hoy John Mueller en El Español, que es que ¿a qué viene tanta insistencia súbita? Andrea Levy, Cospedal, Arenas.
El espanto surge de la tumba.
Arenas reapareciendo como joven interlocutor. Arenas diciéndole a Pedro Sánchez, si usted no es capaz de llegar al acuerdo, dé un paso a un lado. Claro, en esa lógica podría ocurrir que terminarán sentados en la mesa PP, PSOE y Ciudadanos, y que quedará claro que los dos grandes obstáculos para formar un gobierno de coalición se llaman Pedro y Mariano.
No, sueñe siquiera con esa hipótesis.
Vosotros, yo ya en mi comentario del Despertador de hoy ya me autositúo en el ámbito de los que creen en los milagros. Y podíais decir, pero vas a chocar con el estólido egoísmo impávido a cualquier señal de Mariano Rajoy. Pero hasta Mariano Rajoy tendrá que desarrollar en algún momento la función reflexiva. Es decir, Juan Carlos I ha abdicado. Rubalcaba, que decíamos que no le sacarían de ahí ni la Guardia Civil, se ha tenido que ir. César Alierta ha abdicado, por hablar de otro ámbito, bueno, que es el ámbito...
Botín falleció.
Bueno, a don Emilio Botín le hizo abdicar la parca. Sí. Es decir...
Bueno, ha habido sucesión en el Corte Inglés.
Rajoy se tendría se dará cuenta en algún momento de que a los efectos de su continuidad, la repetición de las elecciones da lo mismo. O sea... es que en cualquiera de las combinaciones que salen de los sondeos que se publican hoy, el PSOE más Ciudadanos sigue teniendo más escaños que el PP de Rajoy. Y yo os digo una cosa, yo no pongo la mano en el fuego por nada y ni por nadie al término al cabo de tanto tiempo. Pero hay una cosa que no vamos a ver, que es a Albert Rivera votando a favor de la investidura de Mariano Rajoy. Porque es que la propia razón de ser de Ciudadanos como cauce y plataforma para las ansias de regeneración de la vida política española quedarían destruidos si
todo va a quedar, pero Pedro, todo quedará destruido porque cuando en eso es en lo único, aunque Mariano se hizo un lío con las matemáticas y tal, pero hay un hecho. Vamos, si quieres, a repasar las encuestas.
Para terminar,
quiero decir que Sánchez podría salvarse con Mariano, ¿verdad?
Si al final, para investir a Soraya, hay que repetir las elecciones, pues que se haga a Soraya o a Soria o a Guindos. O a Manolo Pizarro, presidente del gobierno, sin tener que repetir las elecciones.
Hablando precisamente de Soraya Sáenz de Santa María y de una de las encuestas, la segunda parte de una de las encuestas que vienen publicándose desde el día de ayer, El Confidencial, una mayoría de votantes del PP quiere que Sáenz de Santa María sea la candidata del 26J y atención al porcentaje de la encuesta, el 42,2% de los votantes que votaron al Partido Popular prefiere a la candidata en un hipotético 26J frente al 26,9% que apoya a Rajoy.
¿Pero qué otros candidatos?
Cristina Cifuentes, ya es la única.
Consulta.
Con un 13,5% claro, de apoyo.
Han quitado a Feijóo de por medio y, por supuesto, ningún congreso abierto. Porque si le preguntas a los del PP, ¿querrías elegir al candidato? Le dirían sí. Y no, tampoco van a dejar. Lo de Soraya es una cosa tan grosera en la manipulación. Pero vamos con las encuestas de hoy, porque lo que sale ahí es que en la hipótesis del ahogado, que es la que tiene ahora Sánchez, la verdad es que Sánchez podría salvar su persona, políticamente hablando, pactando con Mariano, las cosas como son. En nombre del Estado, patatín y patatán. Y como el PSOE no va a presumir de regenerar nada, porque está para que lo regeneren, oye, pues ¿por qué no lo va a hacer?
Hoy la novedad es la encuesta de GAT3 para ABC. PP y Ciudadanos ganan terreno y rozarían la mayoría absoluta. 127 escaños para el Partido Popular. PSOE con 95, es decir, ganaría 5. El Partido Popular 4. Ciudadanos 45, otros 5. Y Podemos 46, perdería 23 escaños.
La que había también de La Razón iba más o menos en ese
El Confidencial, sentido. La que publicaba ayer, le daba 177 escaños al bloque Ciudadanos-Partido Popular. La del Confidencial, como digo, 177 escaños. La Razón, hoy en esa segunda parte de la encuesta de NC Report, pregunta entre los simpatizantes de la formación morada qué harían si van a apoyar ese acuerdo, ¿no? El 83% de los votantes de Iglesias rechaza un gobierno Partido Socialista Ciudadanos. De esta manera, hoy el editorial de La Razón dice que Iglesias ha sabido interpretar perfectamente el mensaje de sus bases.
Hombre, si las bases las dirige él. Claro, y si no las disuelve, pregúntale a Errejón cómo interpretó las ganas que tenía de que le cortara la cabeza.
Luego llama la atención también cómo se interpreta en algunos periódicos, lo hace La Razón, también el diario El Mundo, esa nota publicada ayer por Antonio Hernando dirigida a Iglesias. Según La Razón, el PSOE deja en evidencia a Rivera al aceptar el 70% del documento de Podemos.
Esto es ridículo, si el 30% resulta que son nada menos que el referéndum catalán. Los planes
en la misma
económicos.
Línea...
Solo dos medidas, ¿no? Creo que, que solo rechazaba dos, me parece.
En la misma línea, el Mundo, el PSOE hace un guiño a Podemos y accede a reestructurar la deuda. Hoy El Mundo, concretamente Casimiro García Vadillo, publica algo que ya hemos comentado en esta mesa
es
y que se ha publicado. Rajoy ofrecerá a Sánchez ser vicepresidente del gobierno, aparte de un paquete de reformas. Le va a convocar a partir del día 18 con una oferta muy detallada.
Cuando hablábamos de la confusión enorme que hay a propósito de las informaciones que se manejan, no es compatible que una vicesecretaria del partido le diga a Sánchez que se retire y dé un paso atrás y que al mismo tiempo Rajoy esté dispuesto a ofrecerle una vicepresidencia. O sea,
bueno, no,
una
es compatible,
otra.
Pero ¿tú crees que Eva Levy pinta algo en el partido?
No, pero cuando es Levy, y como decía Pedro, es Javier Arenas, sí, y cuando lo hizo...
Al final ahí se dice...
Eso no es casualidad. Es decir, que el PP haya decidido como estrategia de fin de semana pedirle a Sánchez que se vaya.
Pero puede ser una manera de obligarle a pactar.
Pero si le pides que se va a Pedro, no le puedes ofrecer con la otra mano una vicepresidencia.
Si le dice muérete o arrodíllate, y dice bueno, pues venga, me arrodillo.
Vamos a ver, hay un límite que al repasar todas las piezas ni tú ni yo hemos mencionado antes, que es la resolución del Comité Federal del PSOE que le impide dos cosas a Pedro Sánchez. Una, ceder en cualquier cosa que tenga que ver con la unidad nacional y, por lo tanto, no puede admitir ser investido por activa o por pasiva con el apoyo, es decir, con el sí o la abstención de los separatistas. y tampoco puede apoyar por activa o por pasiva un gobierno ni del PP, ni de Mariano Rajoy, ni del PP. Al final desembocamos en que la única salida racional, la única salida viable y además buena para España sería el tripartito con un presidente de consenso. Es decir, que no fuera ni un gobierno presidido por el PP ni un gobierno presidido por el PSOE. Y si se repiten las elecciones, nos vamos a encontrar con algo muy parecido. Todo lo más, podría haber un gobierno presidido por alguien que no fuera Mariano Rajoy. Y para esto nos vamos a gastar el dinero, el tiempo, las energías
pues sí.
de repetir las elecciones. Bueno, yo vuelvo reiterar mi propuesta de la semana pasada.
Sí, pero si nosotros podemos
reforma constitucional para que
si estamos hartos
los diputados
de...
que no puedan formar gobierno no puedan...
No, habría otra reforma que sería lo de convertirlo en cónclave. No salen a los políticos, no comen hasta que no formen el gobierno. Pero como eso no se puede hacer, pues eso. A mí lo que me sale es que o se rinde Sánchez o vamos a elecciones. Y ya está. Y vamos a ir a elecciones porque a Mariano en las encuestas... La verdad es que la sonrisa es minúscula.
Pero ¿cómo sale Mariano, el presidente del gobierno, con cualquiera de esos resultados?
Pues porque Mariano está convencido de que al final Ciudadanos le votará.
Es decir, que Ciudadanos renunciará a ser Ciudadanos.
Bueno, y el PP renunciará a ser PP.
Estáis yendo demasiado deprisa.
Yo también lo creo.
Yo creo que ahora
vamos a ver qué pasa.
Hay un factor que no hemos considerado y que a mí me parece clave en el momento procesal en el que nos encontramos. Y es... ¿Por qué el Partido Popular está planteando que cualquier negociación se planteará a partir del día 18? Pues estamos al día 11, es decir, falta una semana entera.
Para que no haya tiempo de
eso
nada.
Es, claro, eso es. Es decir, él lo que quiere es llegar a un momento de tanta presión en el que las negociaciones no queden expuestas a la lluvia ácida de las descalificaciones, de los debates internos en el PSOE, que no se enrarezcan, que no acabe siendo apaleado públicamente el Partido Popular. Y al mismo tiempo, el Partido Socialista tiene mucho interés durante este tiempo en dejar claro que el gran obstáculo es Rajoy. De tal manera que yo creo, me puedo equivocar, que vamos a asistir, por una parte, a una táctica dilatoria del Partido Popular porque no le interesa sentarse a negociar hasta el último minuto sobre la bocina y al mismo tiempo vamos a asistir a una estrategia, creo o quiero pensar, del Partido Socialista diciendo, bueno, miren ustedes, para evitar elecciones el gran escocho es este señor. De tal manera que se pudiera visualizar, que es la tesis final del artículo que yo firmo en Libertad Digital, que los votantes del PP tengan muy claro que la única razón por la cual vamos a elecciones es porque Rajoy se empeña en colocarse como prioridad absoluta en cualquier
negociación. Yo estaría de acuerdo, y creo que eso tendría toda la lógica del mundo, si no, no tuviera un problema, que es la esquizofrenia natural de querer al mismo tiempo hacer ese discurso hacia el centro, es decir, Mariano nos lleva de... y al mismo tiempo guiñarle el ojo a Podemos. Es decir, lo que no puedes estar es con el sistema y contra
pero
el
vamos
sistema,
a ver, Fede, si
con
final...
la reacción y la revolución.
Sí, pero si al final lo reducimos a un problema personal, la conclusión es, Sánchez tiene una posibilidad de sobrevivir, aunque sea como jefe de la oposición políticamente, ahora si evita las elecciones. Sí. Tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir si va a las elecciones, ya sea o porque no es él el candidato, porque Susana Díaz no está engañando a los suyos, o bien porque en la aritmética que están dibujando las encuestas, él pinte menos después del 26 de junio que ahora.
Tampoco le van tan mal las encuestas. Lo más probable es que repita.
Le dan mal en la medida en que le dan mejor al bloque Partido Popular Ciudadanos.
Sí, pero él, que pero él, es que, él está pensando en
es
él.
Es que a mí me hace mucha gracia escuchar lo del bloque Partido
sí, que no
Popular
hay ningún bloque,
Ciudadanos. Hasta ahora... Bloque no, lo que hay es un acuerdo que ambas partes...
No, Pedro, no te engañes, pero porque lo estás analizando con los datos de ahora, es decir,
bueno,
vamos a ver, Pedro, no es lo mismo, o sea, tú cómo se hubiera comportado, eso nunca lo sabremos, porque ahí cometió el gran error Rajoy, si en vez de hacer la espantada al encargo real, él asume la candidatura que hubiera hecho Ciudadanos.
No
hubiera tenido que negociar. Algún tipo de negociación habría tenido que entablar con el candidato a la presidencia
del
gobierno.
Seguro.
Sí. Si después de las elecciones...
Y Ciudadanos habría dicho, yo no voy a entorpecer el que usted forme gobierno.
Pero ahora no estamos
Yo no le voy a apoyar.
Pero no estamos hablando de Rajoy, estamos hablando de Sánchez.
Sí, sí.
Es decir,
sí,
las posibilidades de supervivencia postelectorales de Sánchez. Si
pero, pero Sánchez no tiene ningún margen para llegar a ese acuerdo con Rajoy.
Pedro,
es decir,
pues yo a Rajoy sí le veo margen. De supervivencia miserable, siniestra, arrastrando los pies, jorobando a España y lo que quieras, pero el margen que no tiene Sánchez, yo creo que lo tiene Rajoy.
Pero vamos a ver.
Otra cosa es que volvamos
que el PP,
a lo mismo.
En vez de 123 escaños, tiene 125. O 126, que es lo que le... O 27, dice algún optimista.
29 llegan.
Imaginémonos que Ciudadanos, en vez de 40, tiene 45. Pero es que toda la ganancia es a costa de Podemos. Porque lo que dicen los sondeos es que el PSOE básicamente se va a mantener. Y como van a ser más la suma de los escaños de el PSOE más Ciudadanos, pues vamos a estar en las mismas, en que o tendrá que ceder Rajoy...
Pero tienes que admitir que el denominador aritmético de un nuevo parlamento, como tú dibujas, es básicamente distinto.
No.
Sí, señor. Porque
bueno,
sí, señor, por una razón. Porque ahora, como se encarga de decir torpemente, creo yo, el señor Rajoy, Ciudadanos no suma, y sin embargo, en el otro escenario podría ocurrir que Ciudadanos sí sumara. Y por lo tanto...
Claro.
Se establecería. Yo estoy de acuerdo contigo en que Rajoy tiene muy difícil ser presidente del gobierno, porque incluso en ese escenario Ciudadanos se iría diciendo a Rajoy, tú no. Pero no estamos hablando de eso. Si en vez de mirar tanto tu periodiquito en la...
No, periodiquito.
Escucharas
con los datos que la entrevista con Federico nos ha ayudado a obtener este fin de semana.
Si en vez de estar volcado...
Quítale el diminutivo,
bueno, pues
por
favor.
Si
en vez de dirigir tu periodicazo
eso ya
en los tiempos en los que no hablas tú en la tertulia, atendieras a lo que se dice en la tertulia, sabríamos que no estábamos hablando de Rajoy, sino de la capacidad que tendría de sobrevivir políticamente el señor Sánchez en la posibilidad de en el escenario de unas
nuevas
elecciones.
Pero Luis, para argumentar no hace falta agredir a...
He agredido, he descrito.
El reproche. O sea, no hagamos argumentos
a
dominem.
No, pero qué reproche. Pero
no le hagas autocrítica. No le hagas autocrítica.
En vez de no sé qué, no hicieras no sé qué. Yo vengo diciendo desde el comienzo de la mañana que estoy muy de acuerdo con el análisis que tú haces en relación al PSOE. Mi información se corresponde con la tuya. Yo creo que no hay un escenario en el que Sánchez pueda conseguir evitar la confrontación con Susana, porque... imaginémonos que se sienta y que escucha la oferta de Rajoy. Gran coalición, cambiamos no sé qué de la reforma laboral y de la ley de educación y tú eres vicepresidente. Es que el PSOE le salta a la yugular, Sánchez.
O no.
O sí. Porque, entre otras cosas, hay una resolución del Comité Federal en ese sentido. Es decir... el Partido Socialista solo sí, respaldaría
si el PSOE
a Sánchez.
Si arrastrara a Ciudadanos, la cosa sería distinta.
Y sobre todo
porque nos están diciendo que no hay que ir a elecciones.
Federico,
y la manera de evitarla es pactar.
Pero vamos a ver, pero si es que por eso un único escenario verosímil. Es el PSOE y Ciudadanos llegan allí y dicen sí, pero condición sine qua non que el presidente del gobierno lo decidimos entre los tres. Y no es usted.
Aunque sea del PP. Y él va a decir, pues no, porque el PP
pues
manda.
Eso es. De eso se va a hablar.
Bueno, pues vamos a unas elecciones que darán un escenario muy similar, después del cual volverá a reunirse esa mesa. Ya veremos si a dos o a tres. Condición sine qua non. Que usted no sea el candidato.
Bueno, yo creo que hoy Colacel.
Colacel.
Yo se lo mandaría a Gaspi y a Mazares.
Sí. ¿Tú crees?
Porque es que lo que es que al final, fíjate, las no, vueltas pues, que da la vida.
Pues está fuerte y combativo, o sea, que no sí, parece necesitarlo.
Pues a lo mejor
no es que este es matasano.
O a sabanero. Rivera, después de leerse el artículo que hoy le dedica a Sostres en ABC, que le da un repaso, pero vamos. Bueno,
guerra, pero eso, eso fortalece a Albert Rivera. Además, le viene
muy interesante, por cierto, lo que cuenta Mariano Alonso en libertaddigital.com, sí, sí, cómo funciona han llegado, Ciudadanos.
Todavía no cantan antífonas en honor del líder, pero están
a punto,
están
¿verdad?
A están al borde del gregoriano.
Se lo hagan mirar ahora que están a tiempo.
Ahora que están
que
a tiempo
muy
o
bien
no,
lo
o
que
ya
sucedió
no.
La semana pasada entre Villegas, Girauta, como
dice, es que no hay, dice, por no haber no hay ni número dos, o sea, ha llegado ya, pero esas cosas luego las carga el diablo,
hombre.
A mí me parece que todas las críticas son todas las críticas tienen algún fundamento, pero lo más importante del equipo humano de Ciudadanos es que se trata de la primera gran incorporación de talento desde la sociedad civil a la política en varias glaciaciones. Porque claro, ¿quién nos iba a decir que un colega, y yo lo conozco menos que vosotros, pero que es un hombre que siempre se ha distinguido por su talento, por la agudeza de sus análisis y por la firmeza de sus convicciones democráticas en la defensa de la nación constitucional, como Girauta. Juan Carlos Girauta, pues iba a ser portavoz de un grupo parlamentario. O una persona de la brillantez académica, que hay poca gente que la
Garicano,
conoce. No, estoy hablando de Marta Martín Llaguno.
Ah, bueno, es que no conseguimos que venga.
Mira, una de
las
junta
sí,
de...
pero una de las razones por las que le vamos a mandar con la celda a Albert Rivera. Mira, en Ciudadanos se está produciendo un fenómeno que es índice de la putrefacción de una estructura dirigente, que es cuando te van limitando las apariciones en los medios y solo aparecen los que en ese momento tienen que aparecer, que en nuestro caso siempre nos toca Villegas. El otro día, y porque me la encontré en el cumpleaños de Vargas Llosa, conseguimos traer a Marta Rivera de la Cruz. Cuando en prensa se establece un filtro, como existe en el PP, por el cual no van los que tú quieres, sino los que te da el partido, amigo, ha empezado
Rivera,
a podrirse
la Rivera está en la COPE, creo, ¿no?
Bueno, que tenía Rivera, no, Rivera está donde quiere, cuando le da la gana. Pero de ahí para abajo, el problema es que ya hay una especie de control mutuo, de mirando, de para aquí, para allá, que tiene una pinta horrorosa. Yo, coño, yo voto Ciudadanos, o sea, ¿qué te voy a decir? Pero no me gusta
eso,
lo que veo.
Eso que puedes tener razón, porque creo que ahí hay mucha gente que puede dar un juego extraordinario.
Y hay mucha gente que es la Melibranquia y tal.
El joven Roldán. El joven Roldán.
El joven Roldán, yo lo veo. Mira, bueno, hay una cosa. La semana pasada Aguado firmó con Podemos, apoyó con Podemos, relajar el déficit y la ley de memoria histórica en la Comunidad de Madrid.
Bueno,
pues son dos disparates que van tan en contra del espíritu y de la letra de Ciudadanos que demuestra que ahí el talento está muy mal repartido.
Vamos a ver.
Y que el culto al líder no siempre coincide con tener un programa claro que se lo aprendan los militantes importantes. Oye, que Aguado es el número dos de la política madrileña.
A mí hay cosas de la política madrileña que no me gustan nada. La forma en que, y eso afecta tanto a Cristina Cifuentes como al propio Ciudadanos, la forma en que se está reactivando Telemadrid, cuando lo que había que hacer es seguir el camino de Alberto Fabra en Valencia y, bueno, pues tantas otras cosas.
Has hablado, has hecho el gran elogio, que no, yo asumo, bien, porque para eso los voto y para no tener cara de idiota de Ciudadanos. Pero también te digo que no es tolerable, porque es intolerable que Ciudadanos esté votando a favor de la basura de memoria histórica y además diciendo que hay que relajar el déficit, tócate las narices, cuando están Caricano y todos diciendo lo contrario. Pero este chico, ¿de qué va? Pues bueno, chico, es que en Ciudadanos, con tal de quedar bien en la foto, la gente no se aprende la doctrina. Y esto es un problema general de los partidos. Cuanto más jóvenes, más guapos y más...
Bueno, vamos a enviar el colacel, si te parece, y... Bueno,
que lo repartan.
Sí, que les va a regenerar por dentro.
O sea, que lo reparta la prensa, que lo reparta Páramo, que es el que...
Bueno, lo pueden encontrar en su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, y en el Corte Inglés, Elia.
Pues mira, se lleva el metal glam.
Metal Glam.
Sí, así como los brillos.
Sí, sí.
Los brillos.
Sí. Glitter,
van a,
todo
a glitter, este glitter, glitter brillante, glitter, todo glitter, está muy bien. Pues mira, camiseta con glitter, precisamente con esos brillos, 29,95, un bolso Metal Glam por 79,90. Son algunos de los básicos de primavera, pero oye, vosotros también tenéis camisas, prendas de punto y pantalones de la marca Dustin, uno por 29,95, dos por 50 euros. Así que son los 8 días de oro hasta el 24 de abril.
Y ¿vosotros recordáis aquella canción, El Rey del Glam?
Sí, bueno,
hombre. De las canciones míticas de Dinarama, de la época de Alaska con Dinarama.
Bueno, ella ha muerto David Bowie, pero su recuerdo queda entre nosotros.
Sí, efectivamente.
Bueno, pausa tal, volvemos. No sabemos cómo estará el caos circulatorio en toda España. Sigue lloviendo, de manera que...
En fin, principio los oyentes aquí en Madrid no nos están mandando datos, así que la situación no debe de ser demasiado
Parece que hoy han salido los policías. Es que, claro, sí, los policías, como no saben si los va a degollar Carmena esta semana o no...
Protección Civil ha activado la alerta, sí.
Pero se circulaba mejor por Madrid hoy que el lunes de la semana
también
pasada.
Porque, claro, porque es que hoy ya la gente está vacunada. Y además tenemos que prepararnos para mañana.
Sí.
Hay que ir a apoyar a los nuestros. No al vestuario, sí al Madrid.
Sí al abono, no al palco.
Bien. Yo no tengo dinero para un abono.
Bueno, no te preocupes, si quieres venir conmigo, yo
puedo. No, pero es falso. Pero mira que eres falso. Es un político. Si es que conviene recordarlo, es un político.
¿Pero por qué? Si es verdad, yo te invito a mi abono.
Es más, un europarlamentario, Luis, qué cosa tan tremenda.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, les venimos diciendo que el tiempo está lluvioso prácticamente en toda España, excepto en Baleares, Canarias y algunas zonas de Levante, no todas. Pero todo el interior, todo el norte, pues es un aguacero y lo va a ser a lo largo de todo el día. No hay, en principio es verdad, no tenemos noticia de grandes accidentes y tal, la gente está tomando con prudencia la lluvia. Las temperaturas en Madrid pues se mueven entre los 6 de ahora y los 10-12 que vamos a tener a lo largo del día, la máxima en Gerona 23 grados con la humedad del TER, que es aquello bastante desagradable, sinceramente. Y hay un gradito de mínima en Vitoria.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com. Es la mañana. Es radio.
Manuel Llamas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo está la bolsa? ¿Cómo pinta hoy?
Pues se mantienen los números rojos. El IBEX 35 abre con caídas. Está cayendo en estos momentos un 0,25%. Y por lo tanto, se mantienen las bajadas de las últimas sesiones. Hay que recordar que la bolsa española acumula ya 4 semanas seguidas de caídas debido a los vaivenes del precio del petróleo, las nuevas dudas sobre el sector bancario europeo y la incertidumbre sobre la solidez de la recuperación económica mundial.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Tú no has sido motorista nunca, ¿no?
Jamás. Bueno. Tú sí, porque te he visto en Vespa.
Sí, señor. Sí, señor. Pues fíjate, es noticia. Es noticia la Vespa.
Sí, porque la mítica Vespa cumple 70 años en los que se ha convertido en todo un icono y en un símbolo de libertad. Es una moto que ha cautivado a varias generaciones de todo el mundo, que sigue cautivándolas, y también al mundo del cine. Nació del empeño de Enrique Piaggio por crear un producto económico que devolviera la vida a sus fábricas destrozadas por aquel entonces durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando vio el prototipo de esta moto, exclamó: parece una avispa, y ya fue bautizada.
Y con eso se quedó. Pero claro, Vespa queda más tal. ¿Qué guerra hay en Italia entre los vespasianos y lambretianos?
Nadie ha hecho más por la Vespa, probablemente, que Vacaciones en Roma.
Sí, sí, qué bien están. La película es flojita.
No, no, es flojita nada, es un peliculón.
Sí, hombre, es un poco ridícula y inverosímil.
Bueno, no, hombre, es una historia romántica un poco pastelosa, pero magnífica.
Pastelosa, o sea, escurre el almíbar, el sirope de arte, escurre por la...
No, están los dos, está Audrey,
guapos,
Audrey
están
y ella.
Muy guapos.
En la Vespa están maravillosos.
La idea de que un periodista lleve la Vespa a la princesa es una cosa tan absurda que, bueno, pasó se inventó.
Bueno, eso, pero es un cuento.
Ay, señor. En fin.
Sí, en arrobas la manana de CJL, Federico, hay tuits de nuestros oyentes. Maite, por ejemplo, dice que le parece una falta de respeto a los ciudadanos la repetición de elecciones. Otro de nuestros oyentes, Emilio, dice que si se repiten las elecciones, que se autofinancien los partidos políticos.
Mira, eso sí que llevaría a una cautela a la hora de gastar. ¿Eh?
Misca Gris nos recuerda el fracaso de las encuestas en los días previos al 20 de diciembre, así que nos pide que, por favor, no perdamos tanto tiempo con el asunto de los sondeos. Y Dugal dice que lo raro es que en el Partido Socialista vuelvan a presentar a Sánchez después de los nefastos resultados del 20 de diciembre.
Pero eso también podría valer para el PP, que perdió 60 y tantos escaños, o sea que se dice pronto. El problema es que el que tiene el control piramidal en los partidos hace las listas y se presenta a él y presenta a quien le da la gana. Podía presentar a su caballo, a su hámster, a una llama que tuviera, a una vicuña, lo que sea. Por cierto, que al final en Perú se confirma que vamos a una segunda vuelta, que va a ser muy interesante.
Sí, pero la estirpe Fujimori se resiste a desaparecer, ¿eh?
Hombre, a mí lo que más gracia me hace es que un país que habla, como hablan en Lima, maravillosamente español, se enfrente en Fujimori con Kuczynski. Eso es una cosa fantástica. Los dos hablan muy bien, ¿eh? Porque la China, como llaman a la japonesa, sí. Porque al padre, al dictador, le llamaron el chinito.
Hombre, el problema de Keiko Fujimori es que siempre gana, o sea, en la primera vuelta siempre
claro,
queda bien.
Pero en la segunda.
Y en la segunda, pues se forma una coalición en su contra. Sí. Eso es lo que permitió a Alan García volver a ser presidente.
Bueno,
eso
ya,
es lo
Humala,
que
Humala.
Hombre, a mí la verdad es que como historia de ficción casi me hubiera gustado que el padre de Dantón, es decir, Alan García, que comparte mi pasión por la Revolución Francesa hasta el extremo de haber puesto a su último hijo, Dantón.
Pues yo, a mí mi padre me pone Dantón y yo lo guillotino, sinceramente. O sea, le hago un homenaje al incorruptible
Robespierre. Pues entonces, bueno, además, lo gracioso de todo es que de Dantón se decía lo mismo que se dice de Alan García.
Sí, es decir, la corrupción, es corrupción.
Exactamente. Entonces, bueno, este es 2016, es el año del bicentenario del Perú y hubiera sido, bueno, una gran historia que Alan hubiera sido presidente por tercera vez.
Pero... A mí lo que, ¿sabes que Alan García tiene una foto que está en la cola para despedir a Franco? O sea, él estudiaba en Madrid.
No me sorprende. Claro.
Y entonces él, como pasa con los del APRA, los búfalos del APRA, que eran fascistas. O sea, porque lo que crea allá de la Torre es un partido fascista, populista, al estilo de Mussolini. Lo que luego hizo Perón, que era el agregado militar en la Roma de Mussolini, lo hizo allá de la Torre con sus búfalos, que eran los matones. Era la patota, la plaga de Pablo Iglesias, la mara de Podemos, pues eso lo crean ellos. Y entonces él, cuando está estudiando en España, en la universidad, entonces se muere Franco, hizo horas de cola para poder despedir al dictador y decir yo estuve allí y esas cosas. Y hay una foto de él, no como unos 100 arrobas menos que en la actualidad, y supongo que 200
bueno, luego
millones
él
menos.
Quedó
también
muy marcado por su primer exilio en París. Sí. Y bueno, pues en su primer mandato fue revolucionario y arruinó al Perú.
Y luego recapacitó.
El segundo fue un buen gobernante en líneas generales.
Arregló bastante. Y Humala no ha sido malo, ¿eh? Yo nunca lo pensé, pero yo recuerdo
parecía
que...
Parecía que se iba a inclinar del ala bolivariana.
La familia era su padre y su hermano son dos psicópatas racistas, o sea... Pero curiosamente, y en eso acertó Mario Vargas Llosa, ¿eh? Dice, no, ya verás cómo este chico va a hacer una política muy ordenada y tal. y la ha hecho, y Perú, pero ha estado creciendo estos años entre el 4 y el 6%.
La alternativa entonces también era haber apoyado a Keiko Fujimori, y yo creo que acertaron quienes optaron por...
No, pero era, esto es como los melones y los obispos, hay que catarlos, o sea, bueno, pues Humala, que parecía tan... y era, y todo lo que decía, y sobre todo la familia, su entorno, era terrorífico, oye, llegó y se los cargó. Vamos a ver ahora Kuczynski, que es el menos malo de los candidatos, si gana la segunda vuelta. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Maite Loureiro?
Bueno, pues nos llaman desde Andalucía oyentes con miedo de que Susana Díaz dé el salto a la política nacional, no porque la vayan a echar de menos en su comunidad, sino porque recuerdan la política de pactos que llevó a cabo en la primera legislatura. Ahora nos dicen, porque no creen que vaya a poder pactar con el Partido Popular, tampoco el PSOE, en caso de que Susana Díaz acabe liderando la formación. También nos hablan sobre lo que ha ocurrido estas últimas semanas, sobre todo de la reunión A3, y reparten culpas entre todos los partidos políticos. Hoy la verdad es que hay división entre los oyentes, tanto a Mariano Rajoy como a Pedro Sánchez como a Albert Rivera. No consideran que hayan tenido suficiente esfuerzo o que han hecho suficiente esfuerzo para formar gobierno.
Bueno, la verdad es que el panorama es complicado. Cuando piensas en Andalucía, yo veo las crónicas de Pedro de Tena, son tan escalofriantes que dicen, no, que no venga nada parecido. Claro, luego ves a Sánchez, dice que venga alguien. Es que el nivel político ha bajado de tal manera que hace un rato estaba escuchando a Óscar López y digo, oye, pues mejor que Luena es,
¿no? Bueno, es que Óscar López de todas formas ha mejorado mucho, ¿eh?, en sus últimas intervenciones.
Pero vamos, es Óscar
López. En sus últimas intervenciones, o sea, tiene mejor disposición.
No, es que César Luena ha hecho bueno a Óscar López y así sucesivamente, o sea, no, tremendo.
Define a tus paisanos, Pedro.
Bueno, estaba a punto de interrumpir a Federico. A mí Luena me parece uno de los valores en alza en el Partido Socialista.
Unos 10 minutos, más o menos.
Bueno, bien, yo creo que es un hombre muy genuino del PSOE. O sea, y...
¿Te das cuenta? En fin, no puedo defenderlo de ninguna manera.
Hombre, él lleva...
Dice
él
que es del PSOE.
Él es un hombre del aparato.
Ya,
es
ya.
Decir,
solo
lleva,
con eso.
Lleva la maquinaria. Yo creo que ha habido mucho peores secretarios de organización en el PSOE.
Ten en cuenta que es el Pepiño Blanco, bueno, sí, del PSOE en la oposición.
Vamos a ver, Pepiño está llegando. Pepiño es Metternich, ¿no?, de lo que ha venido después.
Porque fue creciendo con el tiempo. Y
hay que reconocer que Sánchez estaba muerto el 20 de diciembre
y sigue
y ahora está en
sigue como San Lamberto.
Bueno, no,
bueno,
pero por cierto, no
ha tenido
en
un
el
protagonismo.
Lo lleva debajo del brazo.
O sea,
no en el regazo.
No, porque no es una señora.
No, pero yo creo que la estatua que yo he visto en honor de San Lamberto...
La estatua buena es San Lamberto, que la del capitán en Huesca, y entonces coge la cabeza debajo del brazo y se va a Zaragoza a enterrarse allí. Entonces allí se la habrán puesto a lo mejor ahí encima, aquí en la tripita y tal, el pino que decía Campechano.
Ha tenido un protagonismo Sánchez durante estos meses.
Pero yo creo que pues, es porque se lo ha inventado Rivera. O sea, Rivera se ha inventado
ha tenido...
un PSOE de centro y tal, cuando Sánchez es el que nos mete a Carmena en el ayuntamiento.
Bien, de ahí el enorme valor del pacto del abrazo, que, claro, Sánchez tiene el hándicap de que exactamente eso mismo es lo que intentaría hacer Susana Díaz, porque ya lo ha hecho en Andalucía. O sea, de alguna manera la precursora de esa estrategia de viraje de regreso al centro, que es donde siempre le ha ido bien al PSOE, pues ha sido Susana Díaz. Y de ahí que yo vea un panorama muy similar al actual tras unas nuevas elecciones. Por lo tanto...
Pues, oye,
ejercicio superfluo, estéril, costoso y del que habría que responsabilizar al conjunto de los 350 diputados
bastante
que después de
les va a importar
cobrar 7 meses y trabajar 2 nos digan que tenemos que volver a las urnas, pues es que eso no va a ayudar
eso,
al
pero
prestigio
eso solo, solo va a significar más abstención.
Hubo 3 líderes la semana pasada que hicieron la misma reflexión en voz alta que Pedro ahora. Mónica Oltra,
sí,
a la que después en Valencia, por cierto, apoyó con una argumentación muy parecida al propio Ximo Puig. Ojo, porque eso suena a puñalada trapera contra Pedro Sánchez.
Total.
Mónica Oltra dijo,
pero bueno, pero
ninguno de los 4 que han fracasado merecería seguir en la política.
Sí, ahora lo dice.
Lo dijo Vara, Fernández de Vara en la entrevista que le hizo Dieter Brandau aquí en esta casa, es diciendo que ninguno de los 350, si fracasan, deberían repetir, porque esa sería el fracaso.
Esa es mi posición.
Más terrible. Y luego Aznar, de alguna manera, dirigiéndose a Rajoy. En las declaraciones del viernes.
Sí, sí, dice que no tiene pachorra para no hablar de política.
Eso es, y que además esto de dejar la política en segundo término e ir a la economía y a los resultados tecnocráticos, etcétera.
No, resultados tecnocráticos que a la vista de todo es lo que hemos ido sabiendo sobre la evolución del déficit y la deuda pública y lo que piensan en Bruselas de lo que estamos haciendo, pues es un balance bien magro. O sea,
es que esa cuestión que lo que presume Mariano, que era de haber salido de la crisis, no es verdad.
Que no es verdad, claro.
No es verdad. Hemos salvado las cajas de ahorros porque no el sistema financiero. O sea, los bancos no había que salvarlos. O sea, los bancos privados estaban y están bien gestionados. Lo que está mal gestionado son los políticos. Yo cuando veo al petardo este de la coleta decir que quieren nacionalizar la banca, es decir, volver a hacer cajas de ahorro. Es decir, pero hombre, que ya nos hemos arruinado una vez y han robado bastante políticos y sindicalistas. Pero el déficit ha incumplido todos sus incumplimientos todos los años, además de aumentar vertiginosamente la deuda. Bueno, pues qué éxito. Ahora ya no lo dicen, ¿eh? Ya han dejado de decir que la economía es lo único importante. Ahora dicen que es la estabilidad, que gracias a esto no nos han intervenido. No solamente nos salvaron la mitad del sistema financiero. O sea, nos dieron dinero gratis para esto.
Bueno, pero antes de que tuviéramos esa evidencia que nos han dado los últimos datos de la evolución del déficit, etcétera, la verdad es que intentaba el Partido Popular rentabilizar un supuesto éxito en la gestión económica y le fracasó 5 veces consecutivas en 5 elecciones. O sea, la gente nunca ha estado muy por la labor de comprar esa mercancía.
Chicos, yo en el libro de Rajoy conté en detalle, con décimas, cómo había incumplido todos los incumplimientos que había pactado de nuevo con Bruselas. Ni un solo año ha sido capaz de embridar el déficit. El espectáculo grotesco de Montoro, llamando a las autonomías, diciendo que a partir de ahora, y han pasado 4 años casi y medio desde que está en el poder Montoro, que a partir de ahora va a embridar el gasto autonómico, dice, pero vamos a ver. Y además, solo amenaza de intervención a Extremadura y Aragón. Claro, como somos pequeños y pobres, ahora vete a por La Rioja, ya lo que
nosotros
faltaba.
Nosotros titulamos el rugido del león de ese día, Montoro desenfunda cuando ya no tiene revólver. Es decir, durante 4 años ha podido hacer lo que le diera la gana, con mayoría absoluta y con un instrumento legislativo como la ley de estabilidad, fruto de la reforma constitucional consensuada con el PSOE, y no lo hizo. Y ahora que ya es un pato cojo, que ya solo tiene una autoridad nominal, pues pretende hacer este alarde de autoridad. Evidentemente las comunidades
no se le han reído.
Ni caso.
Sí, sí. Bueno, hacemos una pausa y vamos con los oyentes y algún asunto más que se va produciendo.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, nos lleva una noticia que yo quiero que la dé Luis, autor del único libro realmente importante sobre Mario Conde, que es El Ángel Caído.
Jesús Cacho escribió más libros y más importantes.
No, pero porque no, Jesús Cacho, para la trayectoria de Mario, sobre todo el duelo de titanes. Bueno,
el primero que nos descubrió quién era Mario Conde era Jesús Cacho.
Yo escribí 2 columnas en ABC que se llamaba El libro rojo de la banca, porque era rojo el libro de Cacho. O sea, estoy de acuerdo en eso. Pero la caída del personaje, el personaje como elemento diabólico, con el exorcista, el padre Pilón, y las historias con Abelló y tal, el libro de Luis, que se quita importancia en esto, en lugar de en el fútbol, que es de lo que no sabe, se quita importancia en lo que vale, que es para el análisis político. El Ángel Caído es fantástico. O sea que esta noticia la tienes que dar tú.
Ha sido detenido, por lo que nos cuentan ahora las agencias informativas, ha sido detenido esta madrugada por repatriar el dinero que había saqueado de Banesto.
Y que estaba en Suiza.
al parecer. Y que estaba en Suiza y que además tenía, por las pocas informaciones que tenemos, digamos, repartido entre 7 testaferros distintos, y se está produciendo registros en las casas de los 7 testaferros, en la casa de Mario Conde y en todas las propiedades que le queden. Es decir, que
oye, no hay como luchar ante... contra fijaos, la corrupción de hace 23 años. ¿Eh?
Fijaos eso, que el paso del tiempo, ¿no? Tanta gente, o algunos de los condenados por corrupción, pues todos tenemos la sensación, dice, bueno, ¿y dónde está el dinero? ¿Por qué no devuelven el dinero? Pues porque piensan que merece la pena pasar tiempo en la cárcel y luego pues poder disfrutar de las ganancias ilícitas. Acordaos de que Mario Conde fue condenado 2 veces. La primera vez por el caso Banesto, estrictamente, que es de donde se parece que se deriva todo lo que acaba de ocurrir, y la segunda vez por el caso Argentia Trust. Yo creo que la segunda condena fue injusta. La segunda condena se le imputó un delito de apropiación indebida simplemente porque no pudo demostrar que le había dado ese dinero al PSOE, sí, a través de la trama de Navalón, uh-huh, Chiqui Venegas y compañía. Y que yo estoy convencido de que fue así.
Al PSOE y al CDS.
Pero no en el caso Argentia Trust. El caso Argentia Trust tenía
sí,
como,
de, para todos,
como destino, tenía como, como trama vertebral la fusión de Banesto con sus filiales, con las empresas del grupo industrial, y ahí había una serie de exenciones fiscales que él negoció con este conseguidor, que fue Navalón, su socio que se llamaba Selva, y todos estaban en el entorno de Chiqui Venegas, que era el lado guerrista del gobierno de González. Pero bueno, esto por lo que ahora le acaban de detener, pues no tiene nada que ver con Argentia Trust, sino con las comisiones que él supuestamente, o que de acuerdo con la justicia, él cobró de operaciones, a partir de operaciones, en el banco cuando él lo presidía. Y esto del ángel caído, pues a mí me hace recordar una conversación en aquella especie de iglesia medieval reconstruida que tenía en la provincia de Burgos Rafael Pérez Escolar,
de carburos metálicos,
en donde que es una de las personas que fue condenada, por cierto, mentor político de Rafael Hernando. Rafael Hernando, el actual portavoz del Partido Popular, hizo toda su carrera iniciática de la mano de Rafael Pérez
debió
Escolar.
Debe ser iniciática de verdad, con, porque debe ser como Rosa Cruz.
Con aquello que él llamaba pues la Asociación de las Clases Medias,
sí,
y de los independientes,
sí,
y que,
historia,
que
sí,
era
sí,
una especie de sí, pretensión de vertebrar
uomo qualunque,
a la sociedad
bien, sí,
civil,
sí,
y tal. Sí, sí. Bien, pues la esposa, la mujer del que había sido vicepresidente de Banesto, Diki Gómez Acebo, yo escuché de sus labios decir sin titubear, no como una observación irónica, sino como una constatación de la realidad. Mario es el diablo. Y ella lo creía, que era sí, la encarnación del demonio, y que en calidad de tal había llegado al Vaticano a predicar sobre...
Le predicó ética a Juan Pablo II, que decir, hay que echarle valor. Creo que el discurso lo hizo el entonces jefe de opinión de ABC. Luego director de política.
Él coqueteó
exterior
con ese mundo, sin ninguna duda, y con todo lo que tenía todos que ver con la brujería.
Pero él
y...
era masón, él estaba en la logia P2. O sea...
Pero yo, más que por un. Como lo de la masonería va un poco aparte. Toda esta historia de la magia negra, de las misas negras, de la adoración al diablo. Bueno, hubo un momento en que en Banesto él cundió el pánico porque se sabía que él encargaba a algunos de los chamanes de la República Dominicana y de en fin, de lugares sí, exóticos, Haití, sí, sobre todo de Haití, efectivamente, que hicieran vudú sí, contra los rivales que se iba encontrando en su carrera política, incluso de aquellas personas que dentro de la estructura bancaria se oponían a sus designios. Y claro, cuando eso trascendió y se vio que había una gente que se ponía enferma, el otro que contraía una
gripe,
epidemia,
decían,
no sé qué,
chamán.
Entonces hubo auténticas oleadas de pánico dentro de lo que era la estructura de Banesto. Pero fíjate, yo creo y a ese asunto le dediqué en su día una parte de mi tiempo, que él lo hacía más por esa especie de necesidad temperamental que tenía de experimentarlo todo, sí, de no dejar ninguna experiencia que no hubiera acatado personalmente, que por un convencimiento, por una, digamos...
Sí, yo creo que él solo está convencido de sí mismo. Ahora, yo la última vez que lo vi con su mujer, de la que se ha separado recientemente, que fue hace año y medio...
¿Has estado coincidiendo con esta hace poco en una tertulia televisiva?
Hace 2 años que no voy por esa tertulia, que coincidí con él y con Pablo Iglesias.
Bueno, no está mal.
Sí, pero la mujer...
Ha sobrevivido a ambos.
Yo creo que con holgura, además, yo. Bueno, pero me pareció que estaba para allá, hablando coloquialmente. Eso sí, la mujer lo cuidaba y tal, ya... Hace unos meses anunciando su separación irrevocable. Bueno, antes de los oyentes, hoy escribe Arcadi Espada, personal que tengo gran aprecio, una cosa, El mundo de por dentro, que es una censura a la entrevista que hice ayer en El Español, que ha leído mucha gente. Y aunque dice cosas raras que yo no entiendo, política basada en hechos reales, dice Espada, escribe Espada, la ficción que no puede refutar, se insiste en hombre, haciendo y deshaciendo 6.200 veces el nudo de la corbata. Bien, hasta ahí no entiendo nada. Dice, y de pronto va nuestro Federico al Español y dice, pregunta de Mariano Gasparet, a quien yo no conocía antes, me pareció una estupenda persona, y además se conocía muy bien mi poesía, cosa que la poca vanidad que yo tengo, la tengo sobre la poesía. Bueno, pues, tipo estupendo. Pregunta, ¿cuál es su hipótesis sobre la autoría del 11M? Todo esto lo está tachando como si fuera un censor del año 42, Arcadi Espada. Muy mal, Arcadi. Pregunta eso, ¿cuál es su hipótesis sobre la autoría del 11M? Yo contesté a Mariano, y lo publicó ayer El Español, y además muy bien y tal. No sé quién lo hizo, pero sé que PP y PSOE impidieron que se investigara. ¿Qué hay que discutir aquí? Y añado, yo creo que fueron los servicios secretos marroquíes con la colaboración de las cloacas del Estado en España. Es decir, unos volaron los trenes y los otros taparon las pruebas. ¿Qué hay que tachar de esto? ¿Tienes alguna hipótesis mejor, Arcadi? ¿Tienes? A ver, dame datos. Porque no creerás que Yamal Zugán y los moritos de Lavapiés volaron simultáneamente 4 trenes si no sabían encender un cigarro. O sea, a ver, segunda pregunta. Me pregunta Mariano Gasparet. ETA en esa conjunción no está. Yo añado, puede, pero como señuelo. ETA había intentado volar Chamartín en Navidad. Todo esto que tacha Arcadi es rigurosamente cierto. Llevaba un año sin poder matar a nadie y sabía que un triunfo del PP sería su perdición. Así que el gobierno temía que hicieran algo a la desesperada. Tú y yo comimos con Acebes 3 días antes de la masacre en Interior y otros periodistas contándonos que creían que podían intentar, que ya lo habían intentado. Habían pillado una furgoneta en Torre Picasso y habían impedido la voladura de Chamartín. Digo, creo que lo que podía haber sido un pequeño atentado de ETA, un atentado ficticio, se convirtió en una masacre por la intervención de los servicios secretos marroquíes. Volar 4 trenes simultáneamente, pero si los yihadistas que cogieron eran de pega, tanto que unos eran hindúes, imagínate, los hicieron pasar por musulmanes. Digo, para lo que sirvió el 11M fue para torcerle el brazo a la opinión pública, para hacerle comulgar con ruedas de molino. A ver, Arcadi, esto que tachas, ¿dónde está la mentira? Y por último, tercera pregunta. ¿Los servicios secretos marroquíes con los servicios secretos españoles? Y yo contesto. Creo que los servicios secretos españoles lo que hicieron fue tapar lo marroquí, porque nos llevaba a la guerra. Evidentemente, si se dice, esto han sido los marroquíes, España tiene que declarar la guerra a Marruecos. Yo creo que fue una venganza por lo de Perejil, una vez que había llegado el nuevo sultán, porque eso lo hizo al poco de tomar posesión Mohamed, cuando toma Perejil para chulear y va a Aznar, ¡paf!, y le pega el castañazo. Digo, los servicios secretos marroquíes aprovecharon algo que ya había en marcha y perpetraron una masacre. Luego PP y PSOE dijeron que de esto no había que hablar. Para lo que sirvió el 11M fue para torcerle el brazo a la opinión pública, para hacerle comulgar con ruedas de molino, como en el referéndum de la OTAN. Y la cobardía del PP fue terrible, porque el PSOE, al menos, aún tenía algo que ganar. Bueno, esto es una hipótesis, y es una hipótesis razonada. Dice Arcadi, creo que soy un ser patético, vengan esas bulerías. A veces bastan los artículos.
Bueno, yo tengo que decir que las ventajas, una de las ventajas del mundo digital es que se pueden publicar textos tan largos y tan interesantes como la entrevista que Mariano Gasparet le ha hecho este fin de semana a Federico. Dentro de la sección, dentro de la serie, hablando sobre España, por el que está pasando las personas de más, las más diversas trayectorias, ideologías, gente que participa en el debate sobre la identidad nacional, sobre los grandes asuntos del momento. Y ha sido una, está siendo una de las tres historias más leídas en el español durante todo el fin de semana. Decenas y decenas de miles de personas han leído ya esa entrevista. Yo creo que hay que agradecer a Arcadi que siga promocionándola. En cuanto a
pero que no la tache, que es muy feo.
En cuanto a su contenido, pues yo tengo que decir que hace tiempo que he llegado a una conclusión similar que la de Federico. Ya sabemos que no se investigaron las distintas líneas que proporcionaban las pruebas reales que estaban en el camino. Tanto el juez instructor como la policía prefirieron centrarse en los señuelos, en las pruebas falsas, como la mochila de Vallecas, como el Skoda Fabia, que les fueron colocando la trama que participó en el encubrimiento. Yo mantengo casi 10 años después todas y cada una de las palabras, y ahí está, y sigue circulando el vídeo en la red de mi yo acuso, con motivo de la presentación del libro Titadín. Ninguno de los mencionados ha tomado ninguna medida legal ni jurisdiccional contra mí. Por lo tanto, quien calla otorga. Esas conductas siempre estarán en el debe de jueces, fiscales y policías. Y al cabo del tiempo, pues las piezas van encajando en un razonamiento lógico. Cui prodest, pues es evidente que el declive de España, que coincide prácticamente con ese momento, pues beneficia a nuestros adversarios y vecinos con los que hemos tenido tantos conflictos. El hecho de que gran parte de los implicados en una o en otra fase pues fueran marroquíes, pues da enorme consistencia a la hipótesis de que hubo una manipulación por parte de servicios secretos. Y
sobre todo volar 4 trenes con explosivos militares, una infraestructura. Ahora, cuando han elegido escoger o descubrir el Zulo este con una banderita y unas navajas y tal, yo digo, vamos a ver, ni antes del 11M ni después ha habido una infraestructura capaz de volar 4 trenes, que se dice pronto. ¿Pero desde cuándo? ¿De qué? ¿Pero de qué? Y encima
la sofisticación, la logística compleja
de unos profesionales.
Todo aquello, y unido a la constatación, esto ya no es hipótesis, esto es realidad molecular, de que el explosivo que se utilizó no fue la goma 2 eco de Mina Conchita, o al menos no fue solo la goma 2 eco de Mina Conchita, pues esto nos lleva al convencimiento de que ha habido una trama profesional, sofisticada, de gente con la preparación y la capacidad de manejar recursos de toda índole para producir una catástrofe de esas dimensiones. Vale. Desde luego, esos no fueron los que murieron en el piso de Leganés. Desde luego, ese no fue Jamal Zugam, para mí un inocente que lleva todo el camino de terminar sus días en confinamiento solitario como consecuencia de la incapacidad de la sociedad de revisar los errores de juicio y de hecho de sus tribunales. Y bueno, yo creo que no me sorprende que haya quien intente de nuevo poner sordina pues a la expresión de estas conjeturas bien articuladas.
Bueno, oigamos a nuestros oyentes.
Sobre todo los de Andalucía.
Sobre todo Andalucía, que es que ahí duele mucho.
Llamo desde Córdoba. Si Susana Díaz tiene que ser quien salve a España, apañada está España. Aquí ganó las elecciones el PP, con más diputados que tiene en este momento el PSOE. y Susana Díaz pactó con Izquierda Unida y ha sido el periodo más nefasto de todos los nefastos de Andalucía, con subidas de impuestos, con enchufes. ¿Susana Díaz va a salvar a España?
Mi teoría, mal que me pese, es que todo esto es un paripelo del engaño y que al final van a pactar en el último momento, en extremis. Es demasiado lo que se pierden para renunciar a ello.
¿Pero alguien se cree que estos dos que se odian van a ser presidente y vicepresidente? Esto al final saca el coleta un as de la manga que ya la tiene preparada con ZP2.
Defiendo a Pedro Sánchez, que aunque no soy socialista, en esta ocasión, el culpable de esta situación que impera en este momento de confusión en España es solamente PP y Rajoy.
No se vaya, señor Rajoy. No se vaya, por favor.
Todo ha sido, y creo que con maldad, el señor Rajoy ha llevado a esta situación desastrosa de izquierdas que ha querido él.
Yo creo que los culpables de que no lleguen a un acuerdo el gobierno son el PSOE y Ciudadanos. El PSOE porque tiene una ansiedad de poder tremenda y Ciudadanos porque quiere ocupar el puesto de Rajoy, vamos, el puesto del PP. Pero claro, nos van a jorobar a todos.
Aunque vayamos a otras elecciones, lo que no cabe la menor duda es que mientras el señor Rajoy no se vaya de la presidencia del Partido Popular, aquí no habrá acuerdo de ningún tipo.
Bueno, nos queda Egon. A Egon, ¿eh? A Egon seguros.
Sí, el mejor seguro de salud, también de vida, además teléfono gratuito 900-177-177 y además por menos de 15 euros al mes, 900-177-177.
¿Y en el Corte Inglés, Elnia?
Pues en el Corte Inglés la Feria de la Alimentación, que son 75 años ya del supermercado y todos recordamos esos productos, esas marcas míticas que comíamos hace 20, 30, 40 o los años que sean, porque son 75 ya. 1.500 productos exclusivos con grandes descuentos de hasta el 75% en la segunda unidad. Así que nostalgia que nos va a alimentar.
Bueno, Juan Pablo, ¿qué tal, Federico? Tenemos buenos últimas días. Novedades del...
Una pequeña actualización, Federico, si te parece, por si hay alguien que se incorpora a esta hora a la sintonía de radio, es la detención del exbanquero Mario Conde. Al parecer llevaría varios meses repatriando dinero desde Suiza y otros países hacia España. El dinero sería procedente de Banesto, del que se apropió, todos lo sabemos, a finales de los años 80 y comienzos de los años 90. La operación se desarrolla en este momento, incluye registros en los domicilios particulares de Mario Conde, varias sociedades también construidas por él en España para disfrazar supuestamente el retorno de los millones de los que se apropió en esta entidad. Y luego, en la arena política, Federico, tenemos que hablar a esta hora, si te parece, de la Yenka. Bueno, no, me dicen que no está nuestra compañera Miriam Muro, pero que sí que te puedo decir, Federico, podemos escuchar si te parece, solo si te parece, a Pablo Iglesias.
Sí, bueno,
Viernes parece, el viernes la sensación que tuvimos era que daba por roto el Partido Socialista cualquier tipo de acuerdo, negociación o diálogo con el Partido Socialista, Podemos, etcétera. Sí. Bueno, pues esta mañana Pablo Iglesias, esto es como la Yenka. Dice Pablo Iglesias que
esto es la tortura china. Este es el maltratador.
Lo mejor es escuchar a Pablo Iglesias.
Mira lo que me haces hacer. ¡Pum! Mira que yo no quiero, porque yo te quiero. ¡Pum!
Exactamente.
¿Y qué dice ahora?
Pues vamos a escucharle.
Hay dos opciones. Que el Partido Socialista siga Ciudadanos y se ponga de acuerdo con el PP, o que rectifique y busque un gobierno de coalición progresista con nosotros, que creo que es lo que desea la mayor parte de los votantes progresistas. Muchas gracias.
Lo mismo de siempre. Lo
nada, nada del otro mundo. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos... Bueno, en los próximos días.
La crónica Rosa Isabel González está incandescente y además ahora con la detención de Conde ya lo que nos faltaba.
Ahora me hace pensar que esa separación de su segunda mujer en el mes de enero
mejor.
Quizá tenga algún tipo de relación con todo este asunto.
Yo últimamente ya no veo separación donde no esté Montoro de por medio. Sí, no sé por qué, pero...
contigo. Sí. Además, ella
pero investiga en qué régimen se casaron.
Sí, es igual, pero según la legislación española, todo lo que devengas, todo lo que ingreses ya casado, sí, es ganancial.
Sí, pero es que el dinero que te llevaste hace 23 años no lo has devengado después del matrimonio.
Pero no existe ese dinero, es ahora cuando lo estaba trayendo.
Claro, y también existe la cuestión moral, ¿no? Ella me parece que imparte derecho en una universidad española.
Sí.
A lo mejor también le ha puesto los puntos sobre las S. Oye, yo no puedo dar ejemplo.
Yo los vi, no estaba para ponerle los puntos sobre las S.
Bueno, pero a lo mejor por ahí puede ir, eso tiene más sentido.
No, otra cosa es que se separase.
¿Con quién te has casado?
No puedo plantarme.
Es que a lo mejor lo que puede coincidir es la separación con el momento en que Mario empieza a traer el dinero a España. Uh-huh. Eso es posible, ¿eh? Sí. Eso no digo que no.
Pero bueno, como somos retorcidos, gracias a Dios, pues sí, ahí sí, estamos sí, dándole vueltas al asunto.
Bueno, también metas a Dios en esto. Dios no nos quiere retorcidos. Claro, y claro, algo,
pues vete es al Vaticano, a ver.
Utilizado como expresión. Hablaremos de Esther Doña. Hoy leemos en la revista Corazón, lo escribe Beatriz Cortázar, que viene a explicárnoslo, que realmente lo de la edad ya lo teníamos más o menos claro, ¿vale? Que había mentido
la única
al
vez que alguien liga con una y dice que es mayor de lo que es.
Pero además solo se pone...
Para
se
disimular
quita,
un poco, ¿sabes?
Se quita 3, 4 años. Si te quitas, quítate 10, ¿no? Ya que no nos ponemos, ¿no? Pues que ha estado casada en 2 ocasiones.
O sea, si se dijo al principio y luego lo desmintieron. Esas cosas o son verdad o no son verdad, porque van a ser mentiras. Pues
que no va
dos
a llegar,
ocasiones.
No va a llegar al matrimonio vestida de blanco directamente, uy, podemos
que no
decir.
Uy, que no.
Hablaremos de eso, hablaremos de Sara Montiel, Federico. Se ponen todos sus recuerdos a la venta desde 5 euros. Podemos encontrarlos, pues ya te digo, las típicas fruslerías, estas de recuerdo de Mojácar, hasta cuadros importantes o el famoso jarrón chino que ella ponía en todas las revistas del corazón cuando se hacía reportajes. Hablaremos de los papeles de Panamá.
Tú no creas que era del polígono Cobo Calleja, el jarrón
pues
ese.
Pues no sé qué decirte, la verdad es que o en el polígono lo han copiado mucho,
también,
que existe
también
esa opción. Y luego una mala noticia que te vamos a contar luego, porque hemos perdido a uno de nuestros grandísimos oyentes, que es el padre de Carmen Tello, el famosísimo ginecólogo que nos vino
sí
a ver, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo
a Sevilla,
perfectamente.
Y que todas
sí
las mañanas te ponía desde qué, primerísima hora, pues mandaremos el pésamo a Carmen Tello, que también ha hablado, vea con ella.
Bueno, pues nada, vamos a la crónica rosa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.